prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Muy buenos días, bienvenidos a Palo Limpio por Noti 1630. Este es Iván Rivera quien te habla, acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
Muy buenos días, Iván Antonio.
Mira, fracatán de temas, vista de preliminar suspendida.
De Ponce.
Está la entrevista de ayer con Frankie Rebollo en Pelotadura, y Alex estuvo allí, fue parte de los que lo entrevistó.
Primarias presidenciales
en New Hampshire. Trump gana New Hampshire.
No, vamos, no empieza por el que tú quieras, que no nos va a dar tiempo.
Vamos, yo quiero tocar lo de Frankie Rebollo rápido, porque en algún momento, cuando ese juicio estaba corriendo, de esas cuentas falsas que ponen por ahí los izquierdosos, empezaron a atacarme, a tirarme, que si yo no hablaba del caso de Tata, que nosotros aquí no hablábamos del caso de Tata.
Lo discutimos varias veces.
Nosotros lo discutimos varias veces, pero todo el tiempo dijimos que no íbamos a entrar en aquilatar ni hacer juicios valorativos del juicio y de lo que iba a pasar en el juicio, por el asunto de que nosotros no estábamos allí viendo la prueba. Y uno responsablemente, como abogado, no se puede poner a disparar de la baqueta de que está presa, de que se fastidió, que porque si no está allí, tú estás viendo el tuit de un periodista que está allí o el resumen de un periodista que estuvo allí. Y anoche Frankie Rebollo es unos señalamientos de lo que es la prueba que pasó allí, que son,
es un argumento de cierre
frente a jugando pelota dura, y muy interesante, ¿no? Y de por sí, claro, yo creo
igualmente de un lado.
Yo creo que el asunto de lo que él señaló en cuanto a la presunción de inocencia y demás, y cómo se mancilla la misma en Puerto Rico cuando son figuras políticas, hay otro elemento que él no mencionó, que es la genealogía, la característica, el perfil del jurado en el Tribunal Federal en Puerto Rico. Hay un perfil de jurado en el Tribunal Federal en Puerto Rico que todo el mundo es culpable. Ahí eso es algo que tienen que trabajar. Aníbal salió bien como salió, entre otras cosas, porque de los cerca de 3 millones de pesos de esos de la defensa, ahí hubo casi 1 millón de pesos que fue la desinsaculación del jurado.
Que es la selección del jurado.
Se trajo gente, expertos en poder definir esos perfiles para escoger un buen jurado.
Iván, y tienes razón, además de que yo no sé si es parte de nuestra mente colonial, ¿verdad? De que Estados Unidos siempre nos ha rescatado, sí, sí, que no somos suficientes para ni para votar ni para escoger. Hay un elemento de eso, que cuando los federales te acusan, la sociedad puertorriqueña, los federales, bueno, hay un refrán en Puerto Rico que en Vega Baja se usaba muchísimo, eso está más feo que un caso federal.
Eso es así. A eso me refiero.
Referencia a que ya Puerto Rico de por sí tiene un algo cargado, secado en lo que es el procesamiento criminal.
A eso me refiero cuando hablo del perfil del jurado.
Con eso tiene que bregar cualquiera que lo acusa en el Tribunal Federal. Y ayer yo escuché un poco a Frankie Rebollo, las pasaron las expresiones ahorita aquí en Noti1 también, sobre la prueba que él entiende que exculpaba a María Tartar Cerbonier, porque Jonathan Alemán había saldado su casa, había recibido un dinero, y todo eso está bien, y pues lo estamos viendo de un lado también, igual que cuando un periodista lo reporta, que tú dices, no estoy viendo todo, igual está viendo de un lado. Yo, honestamente, con las reseñas, siempre lo dije aquí, va a ser un caso difícil para Tata Charbonnier, porque una cosa que no dijo Frankie Rebollo, o que no explicó al detalle también, son las transferencias de ATH Móvil y los mensajes que tenía Tata Charbonnier con otros. De hecho, cuando intervienen los federales con Tata Charbonnier, y una de las acusaciones y de las convicciones de Tata Charbonnier es el borrar el celular. O sea que ella, cuando llegaron los federales, fue y borró todos los mensajes del celular. Eso se llama obstrucción a la justicia, ¿verdad? Destrucción de evidencia. Y eso fue una de las convicciones. Eso no se explicó. Ciertamente allí hubo un jurado y aquilató la prueba que Frankie Rebollo señala, y aquilató también la prueba que señaló Fiscalía Federal. Al final hay una convicción, que hay mecanismos de apelación, y tiene su derecho, ¿verdad? A que se le haya aprobado a mayor razonable, pero eso está ahí, es una realidad.
Alex, tengo el audio de la pregunta sobre las transferencias electrónicas que se registraron, para si quieren escucharlo, para que entonces le analicen.
Necesidad de Charbonnier, pagaba más horas que todos los demás empleados. Era justo que tuviera más mayor salario que todos
los demás. Después del presidente de la Cámara era la que más que cobraba en toda la legislatura.
¿Perdóname?
Después del presidente de la Cámara era la más que cobraba.
No es cierto. Había una serie de individuos adicionales.
Aparte de eso, hay otro tema que se habló y se presentó evidencia de unas transacciones electrónicas por ATH Móvil, también de unos cambios de cheque en un banco y 15 minutos después los depósitos en la cuenta de Tata Charbonnier, y eso.
Vamos con las transferencias electrónicas. Trasfondo nuevamente, importante. La alegación del gobierno es que todos los meses el kickback era de $3,000. ¿Ok? Hay que buscar todos los hechos. ¿Usted sabe cuánto fue que duraron esas transacciones electrónicas?
¿Cuánto?
5 meses. ¿Ok? ¿Usted sabe la cantidad total que sumaron todas esas transacciones electrónicas?
¿Cuánto?
$4,300.
¿Y la razón?
A eso voy.
Porque
si fuera parte del esquema, pues ¿cuánto tenía que dar? Son 3,000 por mes, 5 meses, okay. 3,000, tenía que dar $15,000.
¿Pero para qué?
No da 15, pero perdóname, me hiciste la pregunta, te la voy a contestar.
Sí.
No da $15,000. Da $4,300. Evidentemente la explicación es otra para esos pagos.
Okay.
Y esa explicación surgió, de nuevo, de la prueba del gobierno. Yo no tengo que traer prueba. Yo no tengo peso de la prueba. La surgió de la prueba del gobierno. Las testigos del gobierno dijeron que cuando se iban de viaje, la licenciada Charbonnier le adelantaba gastos a su empleada. Y esos gastos fueron un regalo. O sea, hay que pagarlos para atrás.
Esa es la teoría de él, que no hay prueba de eso. No enfrentaron a Francia para decir que era pagando un préstamo. Claro. La prueba que había era una persona diciendo... que había un testigo allí en vivo, la directora de la oficina, diciendo que a Frances se le dio un aumento para que diera una parte para atrás y que parte de esa parte para atrás se le dio con los donativos. A lo que voy es, y mira, y Frankie Rebollo es tremendo abogado, Yo no esperaría que Frankie Rebollo vaya mañana a decir que le probaron el caso, ayer jugando pelota, a decir que le probaron el caso en su contra. De hecho, Frankie Rebollo decía que Alexis Candelaria era inocente, fue su abogado. Y allá habían testimonios de más de cómo Alexis llegó allá a Toa Baja, a la tómbola y mató a medio mundo. Tú sabes, lo que te quiero decir es que al final del día, su abogado está haciendo su trabajo. Ciertamente un jurado recibió la prueba, y en este caso particular yo no estuve allí, pero solamente con la reseña sé que por lo menos hubo evidencia que, de ser creíble, ¿verdad?, de no ser refutada, constituía todos los elementos del delito en contra de Tata Charbonnier. Y mira, Tata Charbonnier puede ser PNP, yo la conocí, la aprecio un montón, le deseo tranquilidad con Dios, le deseo todo el mundo, pero la realidad es que pues la prueba es la prueba, papá, y el proceso es el proceso. Tuvo su oportunidad, tiene sus mecanismos de apelación ahora, pero pues ayer un poquito se discutía el lado del abogado de defensa, sin más nada.
Pero por todo este tiempo se discutió el de fiscalía. Lo presentó. Yo recuerdo la grabación que se hizo alusión respecto a la grabación de la empleada llamando al otro, al que fue finalmente el que colaboró, ¿no? Que supuestamente está investigado por otras cosas y entonces empieza a colaborar y a cooperar. Y cuando se habla de la grabación, se hablaba de lo contundente que era la grabación. Y la grabación lo que presentaba era una conversación de esta empleada donde ella le dice al empleado su inferencia de lo que Tata sabe o no sabe. Pero en ningún momento habló específicamente en esa grabación del esquema, ¿me entiendes?
Y a
mí me llamó la atención.
De la propia víctima, o la que daba a los chavos diciendo que estaba pelada porque parte de su cheque sabe que iban de Tata. O sea, iban a que un montón
sentaron,
de evidencia, no es lo que dijo Francisco solamente.
Fiscalía la sentó a declarar.
No, pero pasaron el audio entró Iván.
Por eso, yo escuché el audio.
Mira.
Escuché el audio.
Y defensa pudo sentarla.
Pero a mí siempre me llamó suspicacia de que si tienes esa persona, ¿por qué no la sienta? A ver, eso es una
yo duda que yo siempre he tenido. Que le podía hacer el tiro por la culata. Y si eso era tan así, defensa pudo sentarla.
Eso es como el mismo caso de Sisto George, que defensa pudo haber sentado a los testigos que decía que quería sentar y nunca los sentó, ¿no? Renunció a ello, pero nada, punto al final aparte, señores.
Pero entiendo lo que
los
dice
que Frankie. los que somos abogados, que comentamos noticias de que de alguna forma por vinculación con la política tiene que ver con procesos judiciales, cuidado a veces con cómo zumbamos, pero, porque si no estamos allí
entiendo de decir el punto si que la prueba es Frankie Rebollo, que cuando los federales acusan o cuando se acusa en general a un político. Y esto no es culpa del sistema de justicia ni local ni estatal, de nuestra sociedad. Sociedad, nosotros como sociedad, los que cogen los micrófonos aquí todos los días, los declaran culpables desde el día uno. Eso es así. Pero eso no es culpa del sistema de justicia, no es echar culpa. Es un problema de nosotros como sociedad, que no tenemos intrínseco lo que se llama la presunción de inocencia.
Es el perfil del jurado, por lo que tú señalaste, las cuestiones coloniales también tienen que ver en eso. Pues eso se resuelve con chavo, porque como único lo puedes resolver es trayendo expertos a hacerte esa desinsuculación.
Mira, Iván, y pasando a otro tema parecido, ¿verdad? Un caso de corrupción.
Ah, pero esa yo la vi completa, esa te puedo comentar.
Un caso de corrupción gubernamental, este caso a nivel estatal y del Partido Popular, que es el alcalde de Ponce, ¿verdad? Que básicamente tuvo ayer, Luis Irizarry Pavón tuvo ayer una vista preliminar, que al llegar a la vista, los abogados de defensa, que es Tonito Andreu, en este caso del alcalde, tremendo abogado también, independientemente de lo que yo voy a decir, es tremendo abogado, y está haciendo su trabajo, que es que esto no se vea nunca.
Ayer
planteó que el Tribunal de Ponce, que hay que mover el caso del Tribunal de Ponce. Este caso lo tiene el juez Rubén Serrano Santiago, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Básicamente, cuando la descalificación de, porque vaya de tú mover de jurisdicción, ¿verdad? Es un poco más difícil. Un caso, de hecho, aquí los casos federales lo tratan de hacer hasta a cada rato. Los últimos que lo trataron de hacer fueron el caso de Wanda Vázquez. Y no se dio. También se llegó a hacer en el caso de Aníbal Acevedo Vilá. Y en ese caso trajeron un juez de otro lado. ¿Cómo era ese nombre? Barbadoro. Pero eso es más difícil. Pero cuando tú descalificas a un juez, tú tienes que hacer imputaciones de ese juez. Mira, y algunas veces no son ni de mala fe. O sea, no es por hacerle daño al juez. Juez, usted es primo de tal persona. Y tal persona es primo del que está allí en el tribunal. Y hay unos elementos que tú tienes que señalar con detalle, ¿verdad? La razón por la cual ese juez no puede intervenir. Pues a este juez se le planteó, acuérdate que esta vista preliminar era para noviembre. La suspenden, estamos casi en febrero. Y el día de la vista, este asunto que se pudo traer antes, en cualquier momento, se trae el mismo día de la vista. Mira, juez, no es que yo no quiero que usted lo atienda, que se mueva de vista. ¿Y por qué no se hizo antes? Pues porque la causa de acción, la razón no era que se moviera el caso, la razón era atrasar el caso. No, sin contar que ahora pueden ir en apelaciones y todo lo que pase. Al juez Rubén Serrano Santiago no se le imputa nada, porque aquí se ha tratado de desvirtuar, y he escuchado hasta análisis hasta un poco incompleto, ¿verdad?, por decirlo menos, de que quedó demostrado con unas expresiones de Pablo Colón de que él recomendaba a jueces. Mira, para los que no son abogados, Iván, y tú sabes, tú también que eres abogado, cuando hay una solicitud de ascenso en los tribunales, a mí me han llegado, y tú pareces registrado en la sala de ese juez viendo un caso, te llega una hoja de evaluación.
Eso es así.
Digo, llega periódicamente, pero también llega para los ascensos. Y es, ahí evalúan el temperamento, cómo el juez maneja la sala, cosas así. Tú las pones hasta sin nombre, by the way, eso no es anónimo. Y las envía para allá y pues tú evalúas al juez. Y eso lo considera, no sé cómo, o sea, no sé qué peso se le da, pero lo consideran entre otras entrevistas y elementos para que la rama judicial o la oficina de administración del tribunal diga, recomiendo el ascenso o no recomiendo el ascenso a los cuerpos políticos, en este caso al gobernador y al senador de Puerto Rico. Y eso pasa todos los días. Igual puede ser que yo ha pasado en mi caso, puede ser que yo diga, doy como referencia, o el juez da como referencia cuando pide un ascenso, cuando pide un nombramiento, conozco a Ramón Rosario, y Ramón Rosario sabe lo bueno que yo soy de abogado, o lo bueno que yo soy de juez, y él puede decir, y de hecho, parte de las evaluaciones que hace tanto el Senado como Fortaleza incluyen o pueden incluir entrevistas a personas, referencias que conocen a esa persona particular. De hecho, entrevistan hasta los vecinos y cosas así. Si tú me dices a mí que Rubén Serrano Santiago, hay evidencia de que este juez particular lo recomendó, fue su referencia el contrincante de Luis Pavón Irizarri, que es Pablo Colón, el presidente municipal del Partido No Progresista, y quien lo reta en la elección, en la próxima elección, si llegan a correr ambos, que fue el que lo recomendó, que fue el que testificó, porque eso aparece en el Senado, en los informes del Senado aparece quién se entrevistó, quién lo recomendó, la referencia, de hecho sale hasta en el expediente, lo resume. Si tú me traes eso ante el tribunal, yo puedo entender que tú digas, bueno, aquí hay que hablar de apariencia. Eso no significa que el juez está viciado, pero podría haber una apariencia a la sociedad general que el juez pudiera estar viciado. Pero eso no es el caso aquí. La única razón es que lo saquen de Ponce porque el contrincante del litiga en Ponce, en Ponce y otros tribunales, y sí, pues eso va a ser razón para tú eliminar. O sea, hay una razón particular de que este juez tú puedas decir que está amañado. O sea, de que este juez puede estar influenciado. No se menciona nada contra el juez, contra la región de Ponce. Y que Luis Pavón Irizarri conoce a gente del Tribunal de Ponce o que ayuda a gente del Tribunal de Ponce. Llegan al punto que un poco escuchaba la explicación después fuera del tribunal. No, lo que pasa es que si después no hay causa, van a decir que es porque es de Ponce y favorecieron al juez. O sea, esto es el propio abogado de defensa diciendo, no, es que no quiero tener ventaja en parte de su argumento. No, es que no quiero tener ventaja. Es que quiero que sea un playing field. Si tú me dices a mí que este juez es primo del alcalde o es primo del contrincante o tiene alguna relación con alguno de ellos dos o alguno de sus familiares o personas cercanas, pues yo puedo entender esta discusión. Y si algunos se meterán en el matojo tratar de imputar una mafia en los tribunales y que olvídate que los jueces en Ponce los pone una persona particular, esa monserga que para vender rating y otras cosas. Lo que está pasando aquí es lo evidente y lo que nadie quiere hablar. El mismo día de la vista preliminar, donde hay un, de hecho, paralelamente al nivel político hay un acuerdo, que después lo quiero discutir como segunda fase, un acuerdo a nivel del Partido Popular sobre las candidaturas y las fechas en que se vea la vista preliminar, pero eso sacado al lado. El mismo día de la vista preliminar, que está señalada hace más de un mes, el mismo día, ese mismo día allí en sala se trae un planteamiento para suspenderlo. Que no, juez, vamos a mover esto. ¿Y por qué no se trajo por escrito antes? ¿Y por qué se vio la regla 6 en Ponce? aquí hubo una vista ya en regla 6 en Ponce. ¿Por qué allí no se pidió que se fuera a otra región? Porque acuérdate que este juez de vista preliminar, dos cosas. Primero, no va a haber el juicio. Está en una fase antes del juicio. Y segundo, el juez que vea el juicio, siempre el imputado tiene el derecho de exigir que sea juicio por jurado. O sea, que el juez no va a decidir si es culpable o no. Lo van a decidir gente, como establece la Constitución, cercanas al distrito donde se cometieron los alegados hechos, en este caso la región de Ponce. Entonces, llega un punto que nos queremos perder las teorías de conspiración, tú sabes, gente que lo que quiere es vender eso. Pero al final, ¿de qué se trata esto? El abogado de defensa, muy astuto, muy bueno, Andreu, con quien llevo casos en contra y en el mismo lado, el mismo día se inventó o desarrolló un fufifo para que se suspendiera. Mira, nada distinto a lo que pasó en el caso de Mariana Nogales.
De esta yo puedo hablar en detalle porque la vi completa. No fue muy larga, de hecho, como 10 o 15 minutos. Y se transmitió en vivo por distintos medios noticiosos. Creo que lo vi a través de la página del Vocero. Y vi los argumentos y la argumentación de parte del licenciado Andreu respecto a la moción solicitando el traslado. Y en esencia, en momento alguno, de hecho él fue cuidadoso en indicar en más de una ocasión que él no estaba señalando nada indebido, no, ni ningún conflicto.
Ni nada del juez.
Ni nada del juez, que es lo de ordinario que te mueve a ti a pedir pues ese no traslado. Hay razón para mover. O de la región judicial, porque incluso, fíjate lo que está pidiendo, que para mí todavía estoy tratando de entenderle la lógica. Moverlo, de trasladarlo de región judicial. Porque cuando es algo del juez, tú pides la inhibición del juez y se señala otro juez de los que ven salas criminales que vean el caso. Está solicitando el traslado de la jurisdicción de Ponce, lo que a mí me confunde un tanto, porque si tú eres alcalde de una municipalidad como Ponce, que por lo menos vamos a decir que de cada 10 electores, por lo menos 3 o 4 pues, votaron por ti y pueden estar en ánimo de votar por ti, tú quieres que tu juicio sea en esa región judicial, porque en esa región judicial tienes el break de por lo menos conseguir uno que sea bien popular del corazón de rollo y diga inocente, no culpable, lo que sea, ¿me entiendes? Eso me confundió un poco. Vi los argumentos y él todo el tiempo habló de su buena fin intención de evitar que se mancille la imagen de la judicatura. Qué dejando bonito, ese yo, ay, que lo mismo que dijo con Mariana Nogales cuando pidió la inhibición de la jueza en regla 6. Similitudes entre ambos casos. ¿Te acuerdas la fábula del rey y del cocinero que iban a ejecutar y el burro? Y si el burro habla, la similitud en ambos casos es una estrategia de ganar tiempo, no en el proceso judicial y lo más que convenga en el proceso judicial necesariamente. Ya te hago el análisis de una posible composición de jurado entre Ponce y San Juan. Es la estrategia de ganar tiempo a ver cómo le doy la vuelta al problema político. Ese es el detalle en esta situación. No es una estrategia en lo legal, porque mírate el señalamiento, uno de los señalamientos que se hace posteriormente, y escuché a Ángel Rosa aquí esta mañana que hablaba de los comentarios que se pueden hacer por ahí de la mafia Pablo Colón en Ponce. Pero es que en la defensa allí junto a Ricardo Prieto, que hay gente que dice lo mismo de Ricardo en Fajardo. Entonces, hay gente que dice eso de Ricardo Prieto en Fajardo, que él tiene ahí un combo en Fajardo. Nunca he visto eso. O sea, es cosas de las leyendas urbanas.
Y le salen los culpables también.
Y le salen culpables también. Es que la gente aquí se crea unas películas mentales, hermano, sobre esto. Y estaba Tonito Andreu, pero ellos tenían al lado allá Minimí, y que me disculpe el compañero abogado por no decir el nombre, porque no sé el nombre, todos le decimos Minimí cuando lo saludamos allí. Él estaba allí, Minimí, yo no lo recuerdo litigando en ningún otro lugar, y es penalista, que no sea Ponce. Del otro lado pueden decir lo mismo, pero aquí está uno, ¿entiendes? Y con esto, antes de irme a la pausa, quiero cerrar este pensamiento, señores, y va en la línea de la columna que yo escribí en el Vocero. Suave con estar mancillando la credibilidad de la rama judicial. Un elemento importante para el orden social es la credibilidad, y la credibilidad que le impregne la sociedad y la ciudadanía en general a las determinaciones judiciales. Eso es lo que mantiene la paz social. Eso es lo que mantiene la paz social. Usted viene y ataca la credibilidad y la credibilidad. Después viene el vecino en la controversia colindancia, como pasó en Caguas, sacó la pistola y mató al otro vecino. Y dice, ¡ay, Dios mío, lo mató en el tribunal! No, en ese encima le echaban la culpa a la rama judicial. Eso, si seguimos jugando con eso de esta manera, suave, porque entonces, ¿qué va a hacer la gente? olvídate del ordenamiento jurídico. Cuando el tipo me coge el mango, que yo creo que me toca a mí porque está al lado mío, la verdad, le doy un tiro. O sea, suave con eso ya, no podemos ser así. Pero yo creo que, para resumir, y nos vamos a la pausa, aquí hay una estrategia en el lado político. ¿Y el acuerdo ese del PP, de dónde está? Porque son como el billete de 500 euros. Dicen que existe, pero nadie lo ha leído.
Después de la pausa, vamos a hablar del acuerdo del PPD y pasamos a la primera presidencial de Donald
Trump. Carlos Torres, el licenciado. Saludos a él.
Vamos a la pausa y regresamos en breve.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
Aquí, como el Partido Popular resolvió, tienen una persona que había pasado una determinación de causa probable para el arresto por delitos de corrupción. El alcalde de Ponce, en Ponce, by the way, allí no se pidió el traslado de tribunal. Habían hecho un acuerdo de para dejarlo, para calificarlo y que recogiera los endosos, a que antes de ayer, 23 de enero, se tenía que celebrar la vista preliminar y salir con una determinación de no causa. Y el acuerdo así lo anunciaron y lo disponía, que si no se celebraba en esa fecha o si había una determinación de causa, él iba a renunciar a su candidatura y el Partido Popular iba a buscar un candidato para atender esa candidatura particular. Bueno, pues eso pasó ayer, no por petición de fiscalía, por petición de defensa, no se celebró la vista preliminar, que era una de las cosas que contemplaba el acuerdo que anunció Jesús Manuel y que en su momento yo dije que atendía el problema político inmediato, pero que iba y posteriormente iba a explotar. Llegó ese día, no se celebró, todavía el alcalde no ha anunciado que retira su candidatura, además de unas expresiones parcas sobre la contundencia, si se tiene que retirar o no de Toñito Cruz como secretario del partido, Jesús Manuel como presidente del partido, no he visto expresiones, mucho menos de otros líderes del Partido Popular, no solamente de la región, sino de todo Puerto Rico, un Zaragoza, presidente del Senado, presidente de la Cámara, el candidato a comisionado residente que también tiene algún vínculo, Pablo José, con Ponce por su señor abuelo. Nadie ha hecho, aquí todo el mundo hace silencio y nadie habla de qué van a hacer con un alcalde que sigue acusado, que ahora trata de posponer la celebración de causa en vista preliminar para comenzar juicio, causa probable para juicio, y aquí pues no pasó nada, sigue siendo candidato.
Bueno, ahora salió misteriosamente, Ramón, que la fecha no era la fecha de la vista preliminar, que era el 28 de febrero. Que si el 28 de febrero, de hecho debieron haber dicho 29, porque este año es bisiesto, pero bueno. Ahora sale que es el 28 de febrero. El 28 de febrero está a la vuelta de la esquina. Esta controversia, tal y como plasmada y según lo expresado por el licenciado Andrés Guayer, de que una vez reciba por escrito la resolución del juez, la discutirá con su cliente y analizará si recurre al Tribunal de Apelaciones, que con toda probabilidad lo haga, porque como te dije, este planteamiento de ayer, más allá de conveniencia judicial o jurídica, me parece más darle la vuelta a la conveniencia política, irán al apelativo al 28 de febrero, no va a estar resuelta esa controversia. Y algo me luce a que el alcalde, señor alcalde de Ponce, lo que está es en la estrategia de patear hacia adelante la lata, porque va a llegar un momento en que va a ocurrir una de dos cosas: o él reta ese acuerdo, ¿no?, y la viabilidad o legitimidad de ese acuerdo a la luz de estas circunstancias, de lo que está ocurriendo ahora, o convierte el mismo en uno inoficioso, porque a esto ponle la Cherry ayer la puso la alcaldesa interina cuando dijo: si el alcalde retira su candidatura por la razón que sea, yo quiero postularme. Entonces aquí ella no es firmante de ese acuerdo, porque aquí el firmante de ese acuerdo o la persona que se incluye en ese acuerdo es el representante. ¿Por qué? Así que yo creo que aquí lo que está tratando el alcalde es de llegar a un punto de hacer inoficioso ese acuerdo, que nadie lo ha visto. Es como los billetes de 500 euros, todo el mundo dice que existe, pero nadie lo ha visto. Yo creo que ya es hora de que el secretario del partido publique en la página del PP de ese acuerdo, porque es un asunto de alto interés para todos los populares, no solo
pero Iván, y yo creo que ya Toñito Cruz prevé eso y lo dijo en su puesto. Si el alcalde retira, pero espérate, ¿cómo que si el alcalde retira? No está retirado ya, eso no fue el acuerdo, que si no pasaba nada ayer se acababa. No, pero si el alcalde retira, en ese supuesto Toñito dijo que se abre un proceso no de primaria, correctamente usó el término, a preguntas de Normando, de elección especial para llenar esa candidatura, porque él dice que pueden haber hasta tres candidatos interesados, incluyendo al representante Furquet, a esa candidatura. Así que ya él está preveyendo que si él se retira va a tener que hacer un proceso de competencia de los que estén interesados. Y Toñito dice, y parte de ese acuerdo es que Furquet se quite de su candidatura a representante, que yo creo que no tiene ni primaria en ese escaño particular. Pero más allá de lo que, y yo coincido contigo, el alcalde puede estar pensando, lo voy a retar, lo voy a impugnar, puede estar pensando, lo hago inoficioso porque aquí nadie me va a hacer, no me va a meter mano en Ponce, esta es mi estructura política. Eso es la posición del alcalde. Pero la posición, yo voy más allá, la posición del partido que logró ese acuerdo, ¿qué va a hacer? Va a seguir siendo candidato de Ponce? Ya pasó la fecha que se estableció, se retira, y si no se retira, ¿qué van a hacer? O sea, y aquí llega el punto un poco, ¿verdad?, del problema político que le ha creado el deseo del alcalde de Ponce de continuar en la alcaldía, distinto al que puede ser el de Mayagüez, porque el alcalde no es alcalde en funciones y no estaba buscando la reelección a ese puesto, ¿verdad? Ese fue más fácil de resolver, lo descalificaron. En el de Ponce, en igualdad de situaciones, la única diferencia es que el alcalde de Mayagüez tiró un pie al bote y vio la vista preliminar, y el de Ponce está todavía tratando de que no se vea nunca. Pero todos los demás elementos están ahí. Oye, Iván, con el elemento de que este juicio particular, si se da, va a ser complicadísimo para el alcalde, porque tú vas a tener ahí pasando empleados del municipio de Ponce diciendo que le pedían chavo para pagarle el préstamo al alcalde que cogió para las campañas políticas como parte de su puesto, y no pueden decir que son PNP en persecución, son los propios empleados de confianza que él reclutó para estar en la alcaldía de Ponce. Mira, Iván, con eso quiero pasar a las primarias presidenciales. Ayer se hizo una elección para la primaria en el estado de New Hampshire. No son muchos delegados, son 21 delegados, pero aún así, por ser la segunda luego de Iowa, que ya te había dicho que Iowa en el 2016 la ganó Ted Cruz, en esta la ganó ampliamente Donald Trump, y en aquella del 2016 Donald Trump terminó ganando las posiciones que hacían falta para convertirse en candidato del Partido Republicano, y luego ganó la presidencia. Ahora en New Hampshire el Donald Trump ganó con 54.6%, básicamente con 91% de los votos escrutados. Nikki Haley tiene 43.2, 9 delegados para Nikki Haley, 12 para Donald Trump, que la gana por un poco más de 10%. Sin lugar a duda, Nikki Haley cumplió lo que era su expectativa, pasar el 40% y verse como una candidata tal vez con algo de fuerza, ¿verdad? A 7 puntos de la mitad de los 50%. Pero para que tengas una razón, de la fortaleza de Donald Trump en esta ocasión versus el 2016, cuando ganó y se convirtió en presidente de los Estados Unidos. En el 2016, él ganó con 35%. En esta ocasión gana con 54%, o sea, estás hablando de 20%, 20% de diferencia de una elección y la otra. Para convertirte en candidato del Partido Republicano no necesitas 1.215 delegados. Donald Trump, apenas esto está empezando, acumula con New Hampshire 31, Nikki Haley tiene 16, esto es más ¿verdad?, anecdótico de cómo va la cosa. Donald Trump ganando como no había ganado antes. La próxima es Nevada, después viene South Carolina, viene Michigan en febrero 27, Idaho en marzo 2, D.C. en marzo 3, North Dakota Caucus en marzo 4, y en marzo 5 el Super Tuesday, donde se eligen cerca de 800 delegados de los 1.200 que necesita cualquiera de los que gane. Cuéntame.
Bueno, interesante el discurso anoche de Nikki Haley, manteniéndose firme en su carrera y de que no se va a quitar. Obviamente ella escribió Nevada. En Nevada pasa algo curioso con la figura de ella. La primaria de Nevada es el 6 de febrero y el caucus es el 8 de febrero. Lo curioso es que Nikki Haley aparecería en la primaria, pero no en la lista de nombres del caucus, ni quien reparte los delegados del caucus. Así que en ese aspecto ya se centró en hablar de South Carolina, donde ella fue gobernadora, que como tú bien señalas, no sale al frente en las encuestas. Pues sería cuesta arriba para ella seguir en la carrera del Super Tuesday perdiendo su estado, pero creo que va a seguir, ella va a seguir. Creo que hay otras intenciones detrás de ella. Más allá de ganar, de mantenerse en la carrera, está la posibilidad del what if, ¿no? De qué pasa si solo lo meten preso, o que ocurra, por un lado. Y por el otro lado, pues ella representa una oposición a Trump dentro del Partido Republicano, especialmente el mundo corporativo, con quien ella tiene reunión hoy en Wall Street. Ella tiene unas reuniones hoy en Wall Street con distintos grupos, y con toda probabilidad de esa reunión de Wall Street, Ramón, ella salga con unos chavitos aprobados para poder correr hasta por lo menos el Super Tuesday, a ver si ocurre el milagro. Pero creo, Ramón, indistintamente de las cualidades de ella y los quilates de ella, que está un poquito apretada, está difícil.
Bueno, no descartes, Iván, que dure un poquito más y se convierta en candidata de consenso para vicepresidenta, ¿verdad? Que es lo que, para lo cual utilizan mucho estas candidaturas,
buscando, claro,
a alguien que evidentemente va a ganar. Y eso no lo descarte, porque aunque ha sido fuerte las expresiones entre ambos, ¿verdad? Ni que Hillary le ha llamado, le ha hecho imputación hasta de Cerini a Donald Trump, y sí, Donald Trump le ha dicho cosas fuertes a Nikki Haley, no descarte, porque ya Donald Trump está alabando a Ron DeSantis de nuevo, y Ron DeSantis está alabando a Donald Trump de nuevo después de tanto ataque en el camino. Mira, Iván, aquí está Alex ya, que tiene invitados especiales. Vamos a hablar de temas financieros, así que nos despedimos. Nos escuchamos mañana. Quédense en sintonía.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.